Susana, un gusto, un placer estar en comunicación contigo, aquí con Marcelo, dándote la bienvenida.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bien por aquí. Por supuesto, el tema sobre el que vamos a estar charlando es un tema más que delicado porque, lamentablemente, más allá de todas las campañas que se realizan de concientización, de las líneas telefónicas que se habilitan, de los ámbitos para poder realizar denuncia y de la ayuda que desde ámbitos públicos y privados trata de generarse para contener a aquellas mujeres que son víctimas de violencia de género, lamentablemente seguimos teniendo casos a nivel nacional e internacional también, no solamente aquí en Argentina. Es algo sobre lo que ustedes vienen trabajando ya desde hace tiempo.
Así es.
Además de esto, por supuesto, también hay temas que ustedes tratan a través de este comité de expertas que tiene que ver también con la sanción de la violencia contra las mujeres y que afecta a periodistas. Y tenemos aquí un caso en nuestro país que, bueno, en principio se estaba tomando como un ataque por profesión. Ahora, aparentemente, también estaría derivando una cuestión a través de una expareja, pero no deja de ser también uno de los varios ataques a periodistas que están registrando ustedes también en estos últimos tiempos.
Sí, efectivamente. Mira, el tema de la investigación, sanción y reparación para casos de violencia contra las mujeres y el tema del acceso a la justicia para las víctimas es tan grave, o sea, los obstáculos que hay para el acceso a la justicia, para la buena investigación, son tan altos que el Comité de Expertas en Violencia de la OEA ha decidido dedicar esta cuarta ronda de 5 años a estudiar nada más que ese tema. Y cuando se hizo la visita a Argentina para trabajar el tema de violencia política, que abarca a todas aquellas defensoras de derechos humanos, mujeres que están en política y a las que tienen una voz pública, o sea, quienes intervienen en el ámbito público hablando de derechos, y, o sea, muchas periodistas, ¿no? Hicimos una audiencia exclusivamente con periodistas. O sea, en los 3 días se dedicó en una mañana a una audiencia nada más que recibir en el Palacio San Martín, en la Cancillería, en Buenos Aires, a las periodistas y editoras de género de todo el país, de todos los medios en general, ¿no? Fue una asistencia muy importante la que tuvo la audiencia. Y allí escuchamos cosas que nunca pensamos que íbamos a escuchar, sobre todo cuando vos ves nombres en los periódicos o en la televisión o por las online de mujeres que considero importantes, famosas, firmando notas, periodistas de prestigio, contar todos los atropellos a sus derechos que están viviendo, es muy fuerte. En primer lugar, el tema de la precarización laboral que las afecta a todas, ¿no? O sea, que el hecho de que no tengan muchas de ellas un salario fijo, sino que les paguen por notas, el tema que las puedan sacar en cualquier momento, reducir sus espacios. Además, el tema de los bajos salarios. Eso en la parte de lo que sería los derechos laborales. Pero luego la secundarización de sus agendas, ¿no? Cuando van con noticias sobre cosas que les pasan a las mujeres y a las niñas y le dicen, no, eso queda de lado porque ya no interesa, no vende. Y entonces todo un trabajo de varios días de investigación queda arrinconado, queda archivado. Y luego los ataques en línea, o sea, no es solo lo que viven adentro de la institución en la que están trabajando, sino en el afuera. Y en el afuera están los ataques de personas que se sienten molestas por lo que han escrito en sus artículos, como por ejemplo las que han defendido a los niños y niñas abusadas en los casos de abuso sexual infantil y que han defendido a las madres defensoras. Esas periodistas han recibido ataques en línea por parte de los abusadores. Y también los ataques de odio de consumidores en general, personas machistas, patriarcales, que no les gusta lo que escriben. Entonces están sujetas a muchas amenazas y las cosas se complican cuando se investigan instituciones de seguridad, como en el caso de Griselda Blanco en Corrientes, que la han matado. Y que puede haber un componente ahí que investigar adecuadamente, ¿no es cierto? Porque todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Vivimos en un sistema garantista. Pero me resulta bastante extraño que sea justamente una periodista que estaba investigando a la policía y a las fuerzas de seguridad de la provincia la que resulta muerta. Entonces ahí el deber de diligencia reforzado que tiene que existir siempre que hay un femicidio, tiene que acelerar las tareas de investigación, ¿no? Y garantizar un rápido esclarecimiento del caso.
Susana, desde diferentes ámbitos, todas estas agresiones, dentro mismo del lugar, ya el hecho de no estar reconociendo la paridad, como bien lo remarcabas, ya eso genera de por sí ese ambiente dentro del cual la mujer trabaja no solamente en condiciones diferentes, sino de total y absoluta inferioridad, y además, por supuesto, los tratos o malos tratos o destratos que pueda haber de esta persona, y por otro lado también desde el exterior. O sea, son demasiados los flancos contra los cuales tienen que estar peleando o tratando de defenderse.
Seguramente. Es impresionante, y sobre todo esto se hace muy dificultoso con los grandes medios, los medios famosos, porque son corporaciones muy poderosas. Y tener un problema ahí significaría que no podés trabajar en otro lado, entonces tenés que andar con pie de plomo. O sea, yo nunca me había imaginado que la situación de las periodistas pudiera ser tan complicada, ¿no? Así que hay una alerta ahí. Nosotros hicimos desde el MESECVI, desde el Comité de Expertas en Violencia, el CEVI sacó un informe final de la visita donde se relata esto, y hay varios párrafos dedicados exclusivamente a la violencia contra periodistas, ¿no?
Susana, Marcelo te saluda. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, Marcelo, buenos días.
Sí, por lo menos es alarmante la situación que vos estás dando. Yo me imagino que en algunas redacciones, en algunos medios, todavía inclusive dentro de con la explosión que hubo de la incursión de la mujer en el periodismo deportivo, en lugares donde eran absolutamente imposibilitados para mujeres, o en el ámbito de la política más dura, que haya tantas mujeres, debe haber algunos lugares donde todavía están extrañando el pasado, ¿no? Pero, ¿qué te sugiere cuando aparecen las mismas, algunas chicas también, atacando a los derechos de la mujer? No sé, pienso editoriales que mandaron a hacer algunos medios opositores sobre, por ejemplo, todo el tema de los planes con las chicas que no pueden afrontar el tema de la menstruación o anticoncepción. Ha sido brutal, es inentendible.
Sí, lo que pasa es que los medios son astutos. No van a poner un hombre a criticar eso, porque inmediatamente sería tachado de machista.
Claro.
Pero el tema es que, como decía Pierre Bourdieu en el libro La dominación masculina, el patriarcado se hace fuerte en aquellos lugares donde garantiza multiplicación, que es el cerebro de las mujeres. Entonces, hay que convencer a las mujeres de determinada postura para que salgan a hablar en contra de sus mismos intereses. Y eso no es nuevo, pasa en todos los colectivos, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, por un lado tenemos mujeres que no tienen conciencia, o sea, un cuerpo de mujer no garantiza conciencia de mujer. Sí. Por otro lado, nosotras no somos biologicistas, o sea, no pensamos que ser mujer te da la llave de la sabiduría, ni nacés buena por... Nosotros nacemos en sociedades patriarcales, nos forman así, y es muy difícil deconstruir eso. Y en el camino nos vamos encontrando con varones que también están deconstruyendo esta cultura patriarcal y construyendo nuevas maneras de ser varones, y son aliados. Entonces, no hay que dividirlo tanto en varón y mujer.
Sí, claro.
Estos mensajes de derecha, sobre todo ahora en época electoral, atacando algunos programas que realmente benefician a las mujeres, como eso de la menstruación, digamos que favorecen a la derecha, favorecen a los partidos que quieren negarle todos los derechos a las mujeres, y lamentablemente estas mujeres que ahora están siendo usadas como altavoces para atacar estos programas, después van a sufrir en carne propia cuando quiten el Ministerio de las Mujeres, cuando saquen todos
sí,
los
claro.
programas, acompañar la asignación universal por hijo y todo lo que está ayudando en este momento a sobrevivir a mujeres que están en condiciones vulnerables.
Sí, claro, sí, no, ni hablar. Hay una canción de La Renga que yo siempre la tengo como ejemplo, que es "Los cómplices son de mi apetito", dice el monstruo que se va comiendo a la gente, y le va a pasar eso.
Sí, lamentablemente. No es la primera vez en la historia que pasa, o sea, por algo el patriarcado tiene más de 2000 años y
sí.
es una cultura que se recicla, que es camaleónica y que usa cualquier cosa para atacar a las mujeres.
Se avanzó mucho, Susana. ¿Hay peligro que vuelva para atrás todo el avance de la mujer en la sociedad?
Se avanzó muchísimo y ahora tenemos la suerte de que muchos de nuestros derechos están institucionalizados. Tenemos un ministerio, contamos con un marco jurídico sólido que protege nuestros derechos. El tema es cómo se implementan. O sea, yo creo que si llegara a surgir un gobierno reaccionario de derecha, no podría tirar todo abajo, porque si bien el movimiento de mujeres tiene alzas y bajas, como las ondas del mar, digamos, va subiendo y bajando, subiendo y bajando, porque es un movimiento que responde a determinadas demandas, ¿no es cierto? Si nos quitan derechos, van a haber de nuevo una ola que se va a levantar, porque además nosotras, el tema es que cada vez tenemos más conciencia de nuestros derechos, e incluso cuando se ven ahora que hay más denuncias de violencia contra la mujer y se preguntan por qué crece, ¿será que crece o será que está más visible,
claro.
que más mujeres se atreven a denunciar,
claro,
que hay más registros, que por primera vez en la historia tenemos ahora un registro de violencia a nivel federal? Lo estamos contando ahora. Años, décadas atrás no se contaba, en la época de mi mamá, de mis abuelas, eso ni existía, no había
claro.
leyes, no había tratados, no había nada. Entonces, tirar todo ese andamiaje de golpe va a tener, por supuesto, reacciones, va a suscitar reacciones que es probable que reinvigoricen al movimiento de mujeres que vuelva a salir a las calles.
Susana, si bien estamos hablando de ámbitos como la OEA y estamos hablando de ámbitos que no tienen injerencia directa en los países, ¿no? ¿Qué tan vinculante podemos transformar estos informes, estas investigaciones, como para que sean tomados en los países, y particularmente tomando aquí a Argentina, que sean tomados por las legislaturas, que comiencen a ser tratados y que empiecen también a formar parte de los nuevos debates como para que terminen en leyes de protección?
Sí, mira, por un lado, estos informes no son como un tratado.
Claro,
que tienen
no
fuerza
seguro.
Mandatoria, vinculante, ¿no es cierto? Como vos ya aclaraste.
Claro.
Pero sí generan una obligación moral, una obligación política de seguir las indicaciones, porque son recomendaciones que se hacen a un Estado que ratificó un tratado que lo obligaba a garantizar para las mujeres una vida libre de violencia y que tiene que cumplir ese mandato, ¿no es cierto? Por otro lado, te diré Nosotras en estos momentos tenemos un marco jurídico muy importante. No voy a decir que es perfecto. Pueden faltar muchas cosas, pero es importante. El tema es cómo se implementa, cómo los jueces se compenetran de esa legislación, porque nosotros hemos encontrado jueces, por lo menos en nuestra provincia, en Santa Fe, que no conocían la ley 26.485, la ley integral de violencia, y nos lo dijeron a la cara directamente, en un caso que llevamos a la ONU. No, la 26.485 no la leí. Así, directamente, no le importaba. Bueno, ahora ese señor, como se le ha hecho un jury, ya no es más juez. Pero hay un montón más que no lo dicen y que siguen siendo jueces. Entonces, el tema no es no tener un marco jurídico, el tema es no implementarlo, no conocerlo, no leerlo, que no les importe. ¿Sí? Entonces hay que hacer ahí un trabajo muy importante dentro del Poder Judicial. Queremos un Poder Judicial respetuoso de la igualdad entre varones y mujeres y que tenga conciencia de lo que significa la violencia contra las mujeres, ¿no? Para eso va a haber que hacer cambios profundos que, en mi opinión, tienen que empezar desde la universidad.
Sin dudas, sin dudas. Susana, muchísimas gracias. Gracias por habernos atendido, gracias por haber compartido también con nosotros este informe. Y, por supuesto, el tema da para mucho, así que cuando gustes, a disposición desde aquí para poder seguir charlando.
Gracias, le mando un abrazo grande.